Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Pedí un pachucho, la nieve esta que hubo en Madrid.
La sociedad.
Sentó fatal.
¿Qué nieve?
Bueno, el granizo.
¿No? Fue granizo, ¿no?
Me pilló en la Gran Vía.
¿Sabes que yo no me enteré del granizo? O sea, lo oí, estaba en casa, lo oí, pero claro, no le di importancia. Y luego vi fotos aquí del barrio con el campo de la Darve ahí lleno de hielo y tal. Y dice, pues sí que ha caído, sí.
Yo iba a la SER con Nico y... Y dejé el coche en el parking en la Plaza del Rey y me tuve que guarecer. O sea, justo antes de que eso, le dije, mira, ven, que te enseño una tienda de camisetas que hay en una boca calle de Gran Vía, una tienda de camisetas de fútbol, que es de un conocido mío que juega al fútbol con nosotros, que está muy bien, por cierto, se llama El 10. Y tiene cosas, no solo tiene las cosas modernas, sino que va teniendo cositas antiguas, uh-huh, a precios un poco locos. Y nos metimos ahí y de repente empezó a caer la de Dios. Y el chaval, porque nos dejó un paraguas, nos dijo, mira, cuando salga yo a las 9, dicen que no va a caer nada.
Uh-huh. No me enteré de que estaba granizado porque no me metí en Twitter, ¿no? Entiendo que...
Claro. No sabría de otra cosa.
Granizo y Madrid serían trending topics. Patch, pues tú no echas de menos el granizo de Madrid, que es probablemente el mejor granizo de España, ¿no?
Hombre, claro, se está quedando como eso que no, que solo nieva en Madrid, y cuando nieva en Madrid es como...
Hombre, que... es que en Madrid somos muchos, entonces cuando nieva en Madrid lo decimos más gente. Pero cuando nieva en, no sé, en Villablino, que además que como nevará más veces, ¿no? Pues claro, es que no son tantos para decirlo en Twitter.
Poco madrileño centrista te ha quedado.
Sí, eso sí, eso sí. Por eso le preguntaba a Patch.
Le cortaba a Patch, le cortaba.
Sí. Que está ahí en Barcelona.
No, no, aquí no. Aquí todo tranquilidad.
Todo tranquilidad, ¿no?
Sí, todo tranquilidad, salvo por esto que pusiste el otro día en el podcast, que me parece que... Bueno, que al final... me ha hecho reafirmarme en que mi giro hacia el periodismo creo que es el giro que hay que dar.
¿A qué te refieres? Porque yo pongo muchas cosas en el podcast.
Bueno, básicamente al concepto, voy a hacer que unos camiones de basura bloqueen la calle Tuset para que no pueda salir la furgoneta de Mbappé. O sea, eso me parece brillantísimo, un ejercicio de periodismo extraordinario y que me reafirma en que he hecho lo correcto, en que he encontrado la luz, he encontrado la luz.
Sí, lo contó Víctor Navarro, que es de COPE, pero estaba en el canal de Gerard Romero. Sí, sí, lo contó ahí.
Cortaron la calle Tuset.
Bueno, él convenció a unos operarios de la limpieza para que taponaran la calle Tuset, que no tengo el gusto de conocerla, que por lo visto tiene solo un carril.
Pero ¿cómo? Es la calle, es el Madison Avenue de... O sea, había... Todas las agencias de publicidad estaban ahí.
¿Ah, sí? Los trabajaba de Barcelona.
La BBDO estaba allí, yo trabajaba allí, en la calle Tuset. Y luego es peliculón de los 70, supongo, español, Tuset Street.
Sara Montiel.
Con Teresa Gimpera, que no se puede estar más guapa.
Su prime.
Espectacular.
Estaba Bocaccio ahí.
Claro.
Era una discoteca muy mítica y era la Ghost Divine, se reunía ahí, y la escuela de Barcelona, los cineastas de la escuela de Barcelona, Gonzalo Suárez, sobre todo, es el quizás más.
Y ahora también hay sitios, hay ciertos lugares de diversión ahí también.
El Sutton, ¿no? ¿Está?
Sutton está.
La discoteca Sutton.
Es que el Sutton,
hombre,
es de...
vamos, menudo añito lleva la discoteca Sutton de publicidad.
Sí. Está teniendo con... Está, han pasado cositas, sí, lamentablemente.
Y llegó a estar también un lugar muy... Una pica madrileña en Flandes, que era el José Luis.
El José Luis, correcto.
José Luis, pero José Luis, José Luis, el de Rafael, sí, Salgado.
Sí. Sí, sí, sí.
Y Paseo de la Habana. Es... Sí. Tenía
había
local...
José Luis,
una terracita. Muy, y... así, muy aparente. En tu set diagonal, o sea, en la misma esquina.
Un sitio estupendo.
Muy guay.
Bueno, estoy pensando a ver si nos invitan a hacer un bolillo por ahí también, ¿no? Por Barcelona, porque yo hubo una época que fui bastante, así, bastantes veces seguidas, pero claro, como hace 20 años o por ahí, y últimamente voy muy poco, entonces me di cuenta de que de lo poco que conozco, y lo que conocía se me ha olvidado. O sea que, no sé, el Fútbol Club Barcelona o algún otro club de la ciudad condal,
claro,
que sea más afín a quizá a los intereses de saber empatar.
El Europa, seguramente.
Como el Europa.
El Europa de San Andreu, ojo, ¿eh? O sea, yo ya estoy... O sea, lo estoy pasando tan mal este año, Patch, que miro el Girona, el Barça, por supuesto. Nosotros, lamentable. Los otros 19, los otros 21 de segunda. Y ya miro también el Español B, pero que no suban de segunda federación a primera federación.
Por lo que pueda pasar.
El Europa y el San Andreu, porque el otro día jugaron el derbi y, vamos, lo vendieron como si fuera, vamos, en el retorno del fútbol. Por
bueno,
cierto, a ese, que me he acordado ahora, a ese José Luis, el mayor damnificado de ese José Luis, entre otros, es Enrique Vilamatas, que iba muchísimo ahí. Mítico,
bueno,
escritor, y
sí.
Su columna en El País es estupenda.
Sí, bueno, tú vete gestionando, Carleto, el...
Yo, sinceramente,
el
creo
bolo
que está bien.
Con Cornellá.
Está bien, pero yo creo que en algún momento tendremos que ir a la sede de la UEFA y de la FIFA. O sea,
sí.
O sea,
sí,
que
yo
es
también.
Ahí donde, que, con perdón, ahí es donde se mueve la pasta.
Sí, sí, que sí, es sí, lo que nos mueve a nosotros, a su vez.
O sea, bueno, es rollo que pagan sin impuestos, ¿no? O sea, como la ONU, ¿no? Sin IVA ni IRPF. O sea, eso es lo que tenemos que aspirar. Todo lo demás, guay, pero...
Además, nosotros haríamos...
Conmebol también me vale.
Haríamos el programa gratis, como Sergio Ramos, ¿eh? Cobrando 1 millón de euros
sí,
limpio al año.
Pero gratis.
Igual de gratis que Sergio Ramos, haríamos el programa perfectamente.
Pero si 1 millón de euros es lo que se gasta en paja para...
para Yucatán,
¿no?
Sí.
Para Yucatán, ¿no?
Por cierto, la Conmebol, o sea, ¿cuál es la Suiza
la Comangol, como decía José Ramos.
Del Cono Sur? O sea,
La
¿dónde está?
Comangol.
Si la UEFA y la FIFA están en Suiza y tal, ¿la
Sí.
Conmebol en qué país está?
Desconozco absolutamente.
Ni idea.
Vamos a ver, sede Conmebol.
No, pues, oye, es una cosa, es cultura general futbolística,
Sí,
¿no?
Sí, y este programa de hecho está para eso. Según esto está en Luque, Paraguay.
Paraguay. O sea, Paraguay es la Suiza.
Sí, sí.
Del
Luque,
Cono Sur.
Luque, ciudad de Paraguay. Parece que...
Tenemos que preguntar a Reinaldinho qué piensa de esto.
Pues sí, el luquecentrismo propio de la Conmebol. Bueno, hoy todavía no vamos a empezar con el serial de las Copas América, eso será el año que
desde
viene.
Desde 1916. Ojo.
Muy bien,
En
muy bien.
plena Primera Guerra Mundial, más de un siglo de serial.
Pach, pero si tienes que estar encantado, football's coming home.
Sí, sí.
Hoy tienes que, vamos.
Hoy esto, no, no, la verdad es que estoy muy contento.
Dos, tres temporadas de serial de la Copa América vamos a hacer cuando llegue el momento. Pero de momento nos conformamos con seguir con la Eurocopa. Ya hace un par de programas, Patch, que hemos cruzado al Ecuador. O sea, que te quejas de vicio. Ya se ve la luz al final del túnel.
No, no, esto es un desastre. Y da igual lo que quede o lo que no quede. Es cada día es peor que el anterior.
¿Tú crees? O sea, no hemos ido mejorando.
A peor.
A peor.
Este ahora mismo es el peor programa de YouTube del panorama patrio.
No, hay programas muy malos, Pacho.
¿Saber peores que saber empatar Eurocopas? No creo.
¿No?
Ha caído super thanks, ¿eh?
Sí, bueno, sí, vamos.
Porque la gente es súper cariñosa y súper amable y súper generosa.
Limosna. Pero...
sí. Con muy poco criterio, claro.
Pueden dirigir el super thanks para nosotros aquí al pie del vídeo en el canal de YouTube.
Si o sea, que lo que dijo Quintana aplicaba a nosotros, no sé yo. O sea, que
ah,
el
bueno,
público no
sí.
Es gilipollas.
Es verdad, me dan ganas de decirle a Quintana que...
Los nuestros,
que
Patch.
¿cómo hacía él para ganar más en YouTube que en Radio Marca y en Dazón, eh?
Se ha tirado ahí un triple, tío, que vamos.
Vamos, que no se lo cree ni él, eh.
Vamos.
Eso. O a lo mejor es que, no sé, hacía vídeos un poquito mainstream, ¿no?
Oye, Codere
para
igual.
Buscar el click. Ah, bueno.
Codere era, ¿no? Una de las cosas
También,
que hacía.
sí.
Pero
Pero
eso es
eso no
otra
era...
cosa.
Pero eso no era su canal. Eso
Claro,
era
eso no era su canal. Eso era un
otro
patrocinio
canal
como otro
que.
cualquiera.
Eso
Claro.
era otro canal que era un pelotazo y que ahora lo barremos. O sea, es una cosa curiosa. Después de que han pasado por ahí 200 presentadores después de Quintana. Y bueno, ahí sigue y lo siguen patrocinando, con lo cual y a nosotros no nos patrocina a nadie. Eso también quiere decir algo, ¿no?
Sí. Que no nos vendemos.
Que no, sí, que no tenemos ocasión de vendernos.
Claro, no tenemos ni siquiera oportunidad de
Ni siquiera
vendernos.
la oportunidad, macho.
Claro.
En fin, bueno, vamos a empezar
Bueno.
con esta Eurocopa 96 y para ello, como siempre, acudimos a nuestro mítico repaso Garci de este año en el que el Partido Popular, encabezado por José María Aznar, gana por un estrecho margen las elecciones generales y acaba con 14 años de gobierno socialista de Felipe González. Es un año tristemente también muy activo de la banda terrorista ETA, que secuestra al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y, entre otros crímenes, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, asesina al profesor Francisco Tomás y Valiente. En Estados Unidos también hay elecciones. Bill Clinton es reelegido presidente ante el candidato republicano Bob Dole. No sé si recordáis el capítulo de Los Simpson, por supuesto, con los dos extraterrestres, en ese debate electoral que dice en algo así como voten por quien voten, están condenados, ¿no? Y alguien elogia su sinceridad con esos dos extraterrestres que vienen a destruir el planeta Tierra. En Italia, Romano Prodi es nombrado nuevo presidente del Consejo de Ministros por primera vez. En Inglaterra se divorcian Diana Spencer y el príncipe Carlos de Gales. Muy cerquita, en Escocia, nace la oveja Dolly. Bueno, nace o lo que... O, es nacer, ¿no? El verbo
O se
correcto.
hace, nace o se hace.
Nace o se hace, ¿no? La,
No
las
sé,
ovejas
no.
clonadas nacen o se hacen.
Claro.
Bueno, el primer animal clonado, al menos que sepamos. El superordenador Deep Blue de IBM vence por primera vez al ruso Garry Kasparov. En una partida de ajedrez, obviamente. Sobre el océano Atlántico, cerca de Long Island, estalla el vuelo 800 de TUA y mueren los 230 ocupantes. No sé si recordáis, creo que este era el vuelo que se rumoreaba que iba a coger Christian Panucci.
Ah, sí, es verdad, no me
Y a
acordaba de
última
eso.
hora no sé por qué no lo cogió y que
Sí,
luego
es
no le
verdad.
gustaba que le preguntaran por esto mucho.
Hombre, no me extraña, pobre, joven, menudo. Mátela.
En The Palace, el famoso grupo musical de Ramones se disuelve tras su última actuación. Ya sabéis que los Ramones eran un grupo para punkis y rockeros y las portadas de sus discos eran todas en blanco y negro. ¿Verdad, Pacheco? No sé si me sigues.
Por supuesto.
Los discos de los Ramones se los producían ellos, pero en un par de ocasiones
Les
les
produjo
produjo
Phil Spector.
Phil Spector. Sí, señor. El escritor Antonio Muñoz Molina ingresa en la Real Academia Española y con 40 años es el académico más joven de la institución, con lo cual ese ya es un récord que no vamos a poder batir. Y mira que me fastidia.
Vaya.
Otro académico, Arturo Pérez Reverte, publica la primera entrega de su saga del Capitán a la Triste. El rapero Tupac muere en Las Vegas después de un tiroteo. se estrenan en el cine Trainspotting de Danny Boyle, Fargo de Joel
Archie
Cohen.
Gemmill.
¿Perdón?
Archie Gemmill.
Archie Gemmill, sí, señor. En Trainspotting, no en Fargo, que habría estado muy bien, ¿verdad? Ver un cameo ahí de un futbolista. Tesis de Alejandro Amenábar. Luego una joya del cine de autor, Independence Day, de Roland Emmerich. Una peli que le gusta mucho a Patch, imagino. Space Jam, de Joe Pitka. ¿Qué te parece Space Jam? ¿La de LeBron o la de Jordan?
La de LeBron es increíble.
De mala, ¿no?
Increíble. O sea, inenarrable. La de Jordan tiene gracia. Yo sí. Creo que tiene gracia.
Yo la de LeBron no la he visto porque...
Pero la de LeBron es
sí,
todo
no recuerdo
un desastre
nada.
Importantísimo.
Se estrena también Mars Attacks de Tim Burton, Misión Imposible de Brian De Palma, Evita de Alan Parker y la película que acaba ganando el Oscar, a la mejor película, El paciente inglés de Anthony Minghella, que no sé si tiene que ver, Patch, a lo mejor
hombre,
con el jugador del Valladolid, ¿no? Y
ahí seguimos con el tema en los tribunales.
El escándalo Minghella.
Y que no avanza, no avanza.
Sí, aunque se escribe Minghella. Igual Uf. Tiene más que ver con todo eso.
Minghella, pero y con H intercalada.
Y con H intercalada, sí.
Con el negocio de las servilletas.
Sí, sí.
Fallecen François Mitterrand, Gene Kelly, Marguerite Duras, Krzysztof Kieslowski, Luis Miguel Dominguín, Rafael Aparicio, Ella Fitzgerald, Andreas Papandreou, muy buen naming.
El PSOE.
José Manuel Fuente.
PASOK, del PASOK.
El PASOK, muy buen naming también. Y José Manuel Fuente, Tarangu y
Tarangu,
Carl
sí.
Sagan. Se inauguran en deportes los Juegos Olímpicos de Atlanta. Chicago Bulls vuelve a ser campeón de la NBA. Damon Hill logra el título en Fórmula 1. Se inaugura el Amsterdam Arena. En la final de la Champions, el Ajax pierde la final contra la Juventus en la tanda de penaltis. Aquel Ajax fantástico de Louis van Gaal, que era el campeón vigente. Y Carleto tiene lugar, Football's Coming Home, en Inglaterra, una nueva edición de la Eurocopa.
Así es, la décima, entre el 8 y el 30 de junio, el fútbol volvió a su cuna, 30 años después del Mundial de 1966. Esta Eurocopa la pretendieron cinco países: Austria, Grecia, Holanda, Portugal y la propia Inglaterra. Y 4 años antes se escogió Inglaterra, yo creo que era obvio, tocaba. Y todavía estaba el formato brillante, comparado con el que va a ser, de 8 equipos. Como brillante era más todavía el de 4, por supuesto. En mayo del 92 se escoge Inglaterra y en septiembre la cacicada es que deciden que van a ser 16 equipos. Tienen que rápidamente buscar más estadios, más ciudades. Un lío, el IRA estaba golpeando todavía en aquella época, era un problemón. Y la razón, que también es verdad que hay cierta lógica, es que de 1988, por ejemplo, a este 90 y tantos en el que se está preparando esta Eurocopa, la UEFA pasó de 33 países a 47 o 48.
Claro.
Por los cambios, por la desmembración de la Unión Soviética, Yugoslavia, Checoslovaquia partía en dos. Así que bueno, tenía cierta lógica poder hacer un torneo con más equipos, ¿no? Es el primer campeonato de Europa, la primera Eurocopa con 3 puntos por victoria. Ya pasó en el Mundial 94 y en la fase de clasificación. También de la cesión al portero, que en la Eurocopa del 92 no llegó, pero sí en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y en España, esta de lo de la cesión al portero llega en la Liga 95-96, también de la Champions. Este es el primer título.
La cesión.
Pues los 3 puntos, ¿no?
Eso sí, los tres
puntos.
Los tres puntos. La cesión llegó
antes.
O sea, a la vez, sí. 92-93 fue la primera con cesión.
Pues la 95-96 y en la Champions los 3 puntos. Es el primer título de la Alemania unificada, que se sumaría ya en el palmarés a las dos que ya tenía la RFA. Y 8 estadios, 8 ciudades, Wembley, Old Trafford, la verdad que suenan casi todos muy bien. Wembley, Old Trafford, Anfield, el Villa Park, de Birmingham, el St. James's Park, Newcastle, el Elland Road de Leeds, Hillsborough, el City Ground de Nottingham. El balón era el Questra, pero versión Questra Europa, que aún duró un poquito más. El Questra era el del Mundial 94, que se hizo por el 25 aniversario de la misión Apolo 11. Aún duró un año más, la Liga 96-97. En España usamos el Questra Apolo. Y tengo que hablar de lo que yo considero una de las grandes basuras del fútbol mundial, que es la que finalmente va a decidir esta Euro, que es el Gol de Oro. El Gol de Oro,
yo creo que es... Os iba a preguntar luego, pero vamos, lo podemos hablar ya directamente.
Comentar.
No, te he dicho que es una de las grandes basuras. Yo, bueno, la verdad es que no me gusta. Yo, cuando esta Eurocopa se decide en el minuto 4 de la prórroga, de la final, pues que menos que darle a la República Checa, no sé si 26 minutos. Pero me gusta más casi el Gol de Plata que el Gol de Oro, ¿no? Pero por lo menos 11 minutillos. Plata. 11 minutillos, ¿no? Para que pueda empatar.
Gol de Plata sí. Era hasta el descanso, digamos, ¿no?
Si claro, es...
La primera parte...
Era se explicaba muy mal el Gol de Plata. El Gol de Plata era que no había una prórroga de 30 minutos. En realidad había un tiempo de 15 y si persistía el empate se jugaba otro tiempo de 15. Eso era el Gol de Plata. Y el Gol de Oro... Bueno, pues lo marcabas y se acababa todo.
Que duró más de lo que parece, porque estuvo en este torneo, en el Mundial 98. Acordaros de Laurent Blanc contra Paraguay.
Sí, contra Paraguay.
Y luego en el siguiente Mundial también.
Llega el 2002, ¿no? El Gol de Oro.
Era Gol de Plata todavía. Yo creo que le mete Gol de Oro el robo Corea. Aquel que le pegaron también a Italia.
Sí.
Con Corea del Sur. Yo creo que también es.
Sí, hay una cosa muy bonita en nuestro libro Saber y Empatar, que en un capítulo hacemos referencia al gol que marca Trezeguet en la Euro 2000 como Gol de Oro, y en otro capítulo decimos que ese gol lo marca Viltor.
Bueno. ¿Y qué?
Hombre, pues que digamos que... Bueno. Si alguien tiene que preparar un trabajo de fin de grado basándose en nuestro libro, pues esperemos que mire Wikipedia mejor.
Bueno.
Ya os dije que en mi libro de
Barullo en el área.
En Barullo en el área puse que el penalti del Depor lo había tirado Bebeto.
Sí. Bueno, pero eso es un dato que no conoce casi nadie, Carleto. Eso no, nadie se va a dar cuenta. Solo uno que sea muy, muy del Depor solo.
No, yo creo que es tan random que dicen, o sea, que nadie dice, no tiene ni puta idea.
Claro.
Puede ser.
Vaya lapsus.
Se ha confundido. Creo, ¿eh? Si os lo digo de verdad.
Sí, hombre, yo creo que sí.
Que es de benevolencia, no sé. Había un test de estos, ¿cómo se llaman los test de estos que hacen las revistas?
De Cooper.
No, el test, joder. Tiene un...
De las revistas.
Sí, que es como el
Mi vida en películas.
Proust, el test de Proust. Ah, el test proustiano.
El cuestionario Proust de Javier Aznar, ¿no?
El cuestionario proustiano. Había una pregunta en el blanco y negro de ABC que yo leía cuando comprábamos el Historia Viva del Real Madrid, que Pach se acordará.
Sí.
Había una pregunta que era: faltas que le inspiran más indulgencia. Así que me lo aplico.
Bien.
Pach bueno. Yo hoy le veo flipando absolutamente.
Sí.
Gol de Oro.
Yo creo que...
¿Qué te parece el Gol de Oro, Pach? ¿Qué te gusta más, el Gol de Oro o el serial?
El Gol de Oro, claro. Bueno, el Gol de Oro no me gustaba en su momento. Tampoco le he odiado a muerte, ¿eh? No tengo esta sensación que tienes tú. Vale. No me gustaba, pero tampoco...
No, Carleto es el que más lo odia.
Sí, me parece una... Vamos.
Y el cartel, mascota, tal, de eso, ¿cómo vamos aquí?
¿Cómo vamos, Pacheco?
No está mal, ¿no? O sea,
luego aseado... ¿No está mal el qué?
Luego aseado.
Luego
Ah, bueno, vale, vamos por partes entonces.
Luego
bueno.
Hay un trabajo ahí, ¿no, Pacho?
Aseado, ¿no?
Aseado.
Tampoco. Ni bien ni mal. Mascota, muy bien de naming, ¿no?
Sí, el naming es lo mejor porque me parece un desastre.
Lo demás, regular. León.
Con lo bonita que es World Cup Willy, ¿no?
Claro, es que tenías una mascota sensacional en el 66, bueno, igual la mejor que se ha hecho nunca.
No puede ser más bonito. No,
y haces otro león que es un espanto, el león nuevo. Eso sí, el nombre Goliath.
Goliath me gusta mucho el nombre.
O sea, Goliath de Gol, ¿no?
De Gol, sí. A mí Gol eso me parece bien.
Naming muy bien. Dibujo, uf. Uf.
Y cartel manifiestamente mejorable.
Sí, el cartel no me gusta.
Sí, hay uno con las leyendas, pero no se han esforzado mucho, la verdad.
No se han esforzado nada, parece un filtrito
nada, o sea,
de Photoshop.
Vamos.
Si lo había ya en esa época.
Es como de publicidad, ¿no? Es como
no,
de las
pero
marcas,
diría que es más de tienda de fotos de humanes. O sea, ¿no? Te hago estas movidas, tal.
El que tenías tú de tu hijo, Patch, que tenías en tu anterior casa,
sí,
detrás,
eso es.
Está mejor que esto.
Exactamente, eso se lo regaló Eugenio Bus a Pacheco Junior y sí.
Era lo de warholizado, ¿no?
Claro, eso.
Es esto.
Claro que para mi hijo está guay, pero para un cartel de la Eurocopa, pues regular, ¿no?
Pero hay una cosa que sí que esta Eurocopa ha pasado a la historia a diferencia del resto, que es la canción, Carleto.
Hombre, temazo.
Three Lions.
Temazo. Sí.
Que muy todo
favor.
El mundo cree que se llama Football's Coming Home.
Sí,
claro.
Que si le preguntas a alguien en la canción, dice Football's Coming Home.
Eso,
¿no?
Eso es como el africano, ¿no? De Georgie Dan, que todo el mundo lo llama Mami, que será lo que tiene el negro. Patch, tú eres sí. Aquí el que mejor puede hablar de esto.
Es una referencia
inconfundible.
Claro, no, y de esta canción en concreto, ¿no? Arroba tu negro si puede.
Arroba tu negro si puede, claro. Efectivamente.
Nadie la llamaba el africano.
No.
Que en realidad esta canción, aunque la cantaron los ganadores y tal, los propios alemanes y tal, era la canción de la selección.
Sí, no del torneo, ¿no?
La canción oficial es la de Simply Red.
Muy futbolera.
¿No? ¿Cómo se llamaba el tío de Simply Red? ¿Hugnan? Ostras, no me acuerdo ahora.
Ah, no lo sé. Yo es que no me acuerdo.
Pelirrojo, el pelirrojo de Simply Red. ¿Tú te acuerdas, no? El pelirrojo, Pat.
Sí, claro, evidentemente, pero no.
We are
in this together. Hugnan, ¿no sé? ¿No era?
Mick Hugnan. Sí.
Bueno, he visto por ahí que había videojuego oficial de Sega. Que
ah, yo. Yo jugué en un PC de un amigo a este juego, sí. Me pareció horroroso.
Pues si es de Sega, estaría Hash. A
claro,
los mandos.
Hash, ahí también. Algunos lo llaman Jazz.
Ah.
Como nuestro amigo Jacinto de la, ¿no? Pero debe de ser Hash. ¿Tú conoces a Hash, Pacheco? Este
sí.
Hombre que se deja ver poco.
Sí.
Sí.
Cuando yo empecé a trabajar para el Madrid, él era el director de marketing del Madrid.
Y luego ascendió ya a parcelas de todo tipo, de director general del absoluto, ¿no?
Tío brillantísimo,
sí.
Persona educadísima.
Sabes que hay gente que dice lo mismo que tú y hay otros que dicen, es que está ahí porque habla inglés.
A mí me parece un genio, o sea, me parece un tío buenísimo,
sí.
Y además un tío encantador. O sea, con nosotros, o sea, siempre esto es lo de siempre, ¿no? ¿Cómo tratas a la gente? Cuando no, yo era su proveedor.
Ya.
Hostia, un respeto y es una maravilla, un fenómeno.
Sí. Muy bien. Pues nada, ya has saciado mi curiosidad. La gente que no conozca, a lo mejor, que haya escuchado la canción de Three Lions, o sea, Football's Coming Home, bueno, que la ha escuchado absolutamente todo el mundo, pero yo les invito a buscar en YouTube para leer la letra de la canción. Porque es una letra que está muy bien, pues es futbolera y habla de figuras históricas de la selección inglesa, de por supuesto del Mundial 66, pero también de, no sé, de Gary Lineker. Creo que ha tenido incluso actualizaciones posteriores, a lo mejor. Bueno, que le dediquen un ratito a
de la
leer
noche
la
de
letra,
Turín, ¿no?
Que está
Habla
muy
de la
bien.
noche de
La
la
noche
noche
de
de
Turín,
Turín.
efectivamente, la semifinal aquella del Mundial 90, con las lágrimas de Paul Gascoigne, del que vamos a hablar hoy también. Bueno, pues eso, que, que está realmente bien. Vamos a empezar un poquito con la fase de clasificación
Sí, maravilla.
de esta Eurocopa, como le gusta a Carleto. Hoy me trae una chuleta para esta fase de clasificación. La verdad que no, España se clasificó con la gorra para este torneo. Debo decir primero, Carleto, que a mí, ya sé que a ti cuántas, o sea, si solo hubiera dos selecciones en una fase final, te gustaría más. Yo creo que 16 para lo que es la Europa post-Unión Soviética y sin Yugoslavia, me parece la dimensión adecuada. 16 una fase final.
Ahora
Y
hay
que este es el
24.
formato que... Sí, ahora hay 24, que es un desastre. Y el formato perfecto, que de 16 pasen 8. La próxima Champions creo que son 36, ¿no? En la primera...
36, sí, 4 más que ahora.
36 y pasan 24, creo, ¿no? A unos a octavos y otros al playoff, que da acceso a octavos. Es decir, la fase de grupos elimina a 12 equipos de 36, creo, ¿eh? Estoy hablando de cabeza, uno de cada tres. Y no lo mandan a... No hay repesca de Europa League. Si te eliminan, te eliminan. Bueno, es un poco a lo que vamos ahora con estos mundiales kilométricos, estas Eurocopas, para llevar a la fase final a cuantos más equipos mejor. Yo creo que 16 pues era lo ideal. Y España, que estaba en el grupo 2 de clasificación, no perdió un solo partido. Tenía como rivales a Dinamarca, Bélgica, Macedonia, Chipre y Armenia. Es decir, un grupo de 6, que eran también muchos partidos. Ganó 8 y empató 2, con 25 goles a favor y 4 en contra. O sea que fue realmente autoritaria. Es la selección de Javier Clemente en su primera Eurocopa. Él coge el equipo justo después de la Euro 92. Pese a la medalla de oro de Vicente Miera, él ya estaba confirmado como seleccionador. Empieza a trabajar, llega a ese Mundial 94 y bueno, está aquí ya el equipo está bastante más asentado después de lo mal que lo pasó España para meterse en el Mundial de Estados Unidos. De nuevo le toca a Dinamarca en el grupo. Os cuento, bueno, brevemente, España empieza ganando en Chipre 1-2 con dos goles del Paquete Higuera. Delantero entonces del Real Zaragoza, muy buen delantero.
En Limasol.
Partido disputado en Limasol, efectivamente. Luego en Skopje, Macedonia 0, España 2, con goles de otro doblete, en ese caso de Salinas. O sea, teníamos delanteros para ir y tomar un día doblete de Higuera, otro de Salinas. Luego 3-0 a Dinamarca, muy contundente en Sevilla, con goles de Nadal, Donato y Luis Enrique. Y luego ya viene el golpe sobre la mesa, yo creo, el 1-4 en Bruselas. Marca a Bélgica a los 6 minutos Marc de Gries.
En el Constant Vandenstock.
Y luego remontan Fernando Hierro, Donato de penalti, Salinas y Luis Enrique, otra vez.
Viendo los goleadores, ya ves cómo fue el partido.
Sí. Sí, toda la fase en realidad,
o sea,
¿no? Donato, Nadal,
había
Hierro...
los de Higuera, de Guerrero... Bueno.
Sí, luego vendrá Julen Guerrero, sí, porque tenemos... Luego, empate a uno contra Bélgica en Sevilla, con gol de Julen Guerrero y de Gris otra vez para Bélgica. Luego tenemos un bonito 0-2 en Armenia, con goles de Amavisca y Goicoechea.
Por las alas, ¿eh?
Luego,
Sorillos.
Partidazo en Sevilla contra Armenia, 1-0 gol de Hierro de penalti. Luego, la mayor goleada de esta fase de clasificación, 6-0 a Chipre en Granada. No sé por qué en Granada se jugó este partido, porque España jugaba siempre en Sevilla los oficiales de clasificación. Goles de Guerrero, Alfonso, 2 de Pizzi, Hierro y Caminero. En Copenhague, Dinamarca 1, España 1, gol otra vez de Hierro de penalti y Vilfort para Dinamarca, y cerramos la fase de clasificación contra Macedonia con un 3-0 en Elche, goles de Kiko, Manjarín y otra vez Caminero. Así que bueno, pasaporte logrado de manera contundente, quizá más que brillante, por el equipo de Javi Clemente. En el resto de grupos, ¿cómo fue la cosa?
Bueno, es verdad que al clasificarse 16 la cosa es un poco más sencilla, ¿no? Se clasificaban dos por grupo, menos uno de los segundos que se decidiría y después Pache nos contará cómo, ¿no? En el grupo 1 entraron Rumanía y Francia. Rumanía solo perdió un partido con Francia en Bucarest, 1-3, goles de Karen Bey, Llorca y Zidane. En Francia habían empatado a ceros en Saint-Étienne. Francia ganó 5 y empató 5, o sea que el siguiente país fue Eslovaquia, que se quedó a 6 puntos de Francia. O sea que,
dos goles encajados solo Francia, ¿eh? En 10 partidos.
Y le hizo un 10-0 a Azerbaiyán. Y sin embargo, el pichichi fue Juszkowiak, de
hombre,
polaco.
Mítico.
Has dicho el grupo 2 de la selección española. En el grupo 3 se clasificaron primero y segundo Suiza y Turquía. Suiza tuvo una derrota, que solo se ganaron unos a otros. Turquía y solo perdieron un partido y se ganó. Suiza ganó en Turquía 1-2 con goles de Kohler, o sea, es aquel gigantón, y Bickel. Y Turquía ganó en Suiza, goles de Hakan Şükür y Yogun.
Pero Kohler,
siete goles.
Kohler el gigantón era checo.
Ah, ¿y este no es? Joder,
pues
es verdad.
No.
Pues Kohler y Bickel.
Es otro.
¿Verdad? Sí, sí.
No es ni Jürgen Kohler ni
sí,
Kohler
con
Gigantón.
Jan Kohler.
Jan Kohler.
Pues este suizo no lo tenía ubicado. Siete goles de Hakan Şükür y cuatro de Tuvilay Türkilmaz. Nombrazos. En el grupo 4, Croacia e Italia. Los dos, 7 victorias, 2 empates y una derrota. Croacia ganó en Italia con 2 goles de Şükür. En este grupo se sucede el primer partido oficial, no amistoso, competición oficial de Croacia, un 0-2 en Estonia, con 2 goles de Şükür de nuevo. Ya digo que en Italia ganó bien
Seguro
Croacia.
que hicieron titulares la prensa, la Gaceta y tal, con Şükür, ¿no?
Croacia solo perdió 1-0 en Ucrania, se dejó ese partido. Italia, fíjate, yo no los ubicaba mucho juntos, pero junto a Del Piero y Zola en un 4-0 a Lituania. Marcaron Del Piero y hizo un hat-trick Gianfranco Zola, que será protagonista en esta Eurocopa. Y Croacia el mayor resultado también, un 7-1 a Estonia. Metió 12 goles Davor Šuker en 10 partidos,
No está
no está
mal.
nada mal. Y Zola 7. En el grupo 5 la República Checa se clasifica bien. Con Holanda, Holanda lo pasa muy mal, tiene 2 derrotas, pierde en Chequia, goles de Škurabi, Nemezec y Berger. Y pierde en Bielorrusia, una sorpresa, algún tipo que metía bastantes goles, se llama Erasimets. Y tiene que ganar el último partido a Noruega, y se empatan a puntos, y simplemente porque le gana el gol average particular de los partidos entre ellos, empataron en Noruega, y le mete 3-0, goles de Seedorf, Mulder y Overmars. Y se mete segunda, y luego veremos que no le vale para clasificarse directamente. En el grupo 6, Portugal e Irlanda se clasifican. Irlanda se la juega hasta el último día con Irlanda del Norte. Siempre esos grupos me apasionan.
Sí.
Portugal va sobrado, solo pierde 1-0 en Dublín con Eire. Le mete 8-0 y 0-7 a Liechtenstein, que debutaba, por cierto. Es una de las selecciones, junto con Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania, la República Checa, Eslovaquia, Croacia, Macedonia y Eslovenia. Liechtenstein también se apuntó. Decidió que era el momento.
Claro, es
Y también
era el momento,
y
tú lo
también
has
se
dicho.
apuntó.
No era un
Y
país,
resulta.
no era un país nuevo, pero eso era su momento.
Era el momento. Y resulta que le empata a Eire. Eire empata 0-0 en Liechtenstein. Y eso provoca que quede segunda. Y que tenga que jugársela hasta el final, ganando el último partido. Había ganado en Belfast 0-4 y por eso igualdad de puntos con Irlanda del Norte, al final pasa Eire. Austria, que pasó por el grupo sin pena ni gloria, en cambio Toni Polster metió 11 golitos en 10 partidos también. El grupo 7, ya vamos terminando. Alemania y Bulgaria se meten, aquí ya llega la Bulgaria un poco ya decadente del Mundial 94, pero todavía le valen, digamos, la fase de grupos. Georgia queda tercera, muy lejos. Alemania, de hecho, le perdió en Sofía con 2 goles de Stoichkov y uno de Emil Kostadino.
Kostadino.
Y sin embargo, le gana 3-1. Stoichkov hizo 10 goles y Klinsmann 9 en este grupo. Y en el último grupo, Rusia y Escocia. Rusia no pierde ningún partido, una Rusia bastante competente. de las últimas, junto con la de 2008, será de las mejores, yo creo. Y Escocia perdió solo 1-0 en Atenas. Entre ellos empataron los dos, 0-0 en Moscú y en Glasgow, 1-1. Y un finlandés de nombre Paatalainen metió 7 goles y fue pichichi de este grupo. Lo más bonito, yo creo, de toda esta clasificación es un partido que yo no recordaba, no sé, Patch, cuéntanos, que es, yo creo, lo más chulo de
No, yo
esta
tampoco tenía ni idea de
fase.
esto,
Ni
¿eh?
idea, perdón, con perdón.
Ni idea.
Esto es chulo, de verdad, en serio. O sea, que tengan que jugar los dos peores segundos para ver quién pasa. Esto es chulo. O sea, me parece. Vamos. Pues eso. Eire y Holanda debieron ser los dos peores segundos de los grupos y se
Lo
jugaron
fueron,
un
lo
pase
fueron, lo fueron.
en un partido en Anfield. O sea, ¿en serio esto está bien? ¿De verdad decís?
En Anfield, ¿te
No,
parece mal escenario, ¿no? Anfield.
curiosidades de la historia, me parece. No, lo
Claro.
lógico sería haber jugado ida y vuelta, ¿no?
Sí.
En Holanda y en
O
Irlanda.
directamente
Deciden que es neutral
que se quedara
Anfield.
fuera el peor segundo y ya está. O sea,
Sí,
¿no?
no,
No se entiende.
de hecho, lo de los segundos hicieron una cosa rarísima. Porque había, de los 8 grupos, esa lista que os he dado, había uno que tenía 5 equipos. Entonces, por eso cogieron y dijeron:
Ah, vale.
todos los segundos
Claro, claro, claro.
vamos a meterlos en una tabla y que solo cuenten sus resultados contra los 4 primeros del grupo. O
Sí,
sea, una
señor.
cosa. Ni siquiera contra los 5, porque podían haber dicho 5, no, dijeron 4. Decidieron que fueran 4, no 5. El grupo era de 5, el que era más pequeño. Y entonces salió una tabla y salieron Holanda y Eire.
En realidad yo tengo aquí la tabla y partidos jugados 6. Si les contaran contra 4 serían 8.
Ah, pues igual era contra los, no sé. O sí, o contra segundo, tercero y cuarto, ¿no? Sí, claro. Partidos 6 contra el. O sea, cuentan contra el segundo, contra el tercero y contra el
Claro,
cuarto.
porque tú eres el segundo.
O bueno, contra el
Te
primero,
cuentan
el
el
tercero y el
primero, el
cuarto.
tercero y el cuarto. Correcto.
Pero vamos, me parece muy random, pero no sé, me
Pero no tanto
sorprendió.
como Apache.
Dos golitos de Kluivert, ¿no?
Sí. Pero vamos, que.
¿Kluivert ha
Es
sido
decir,
bueno o ha sido malo?
que este equipo no, este partido no lo vieron ni en Holanda.
A mí Kluivert no me enamoraba, ¿eh?
Patrick Kluivert ha
No.
sido buenísimo, ¿no?
A mí no
Pues
me
un
enamoraba Kluivert.
jugadorazo, pero. O
Pues,
sea,
pues.
yo lo he preguntado con mala. Porque es verdad que hay gente que cree que Kluivert no ha sido bueno.
No, pero yo no digo que sea malo ni que no sea bueno, digo que no me enamoraba. O sea, que le veía cosas que, uf, fallaba mucho, ¿no?
Vio
Era
una época
que
de
era
Barça un
talentoso y que
poco.
le dio una Copa de Europa al Ajax, saliendo ahí muy jovencito, pero que para mí le faltaba un poquito
Hombre,
para
no
eso.
es Van Basten
No, claro, hombre, nadie es Van Basten, casi nadie es
ni
Van Basten.
Bergkamp tampoco, ¿no?
No, no. Pero bueno,
Pero.
no digo que sea un mal futbolista, ni mucho menos.
Bueno.
Bueno, pues nada, vamos a ir ya al torneo.
Vamos a ir
Venga,
empaquetando.
vamos a empezar por el grupo A, Pacheco. Venga, sigue tú que te veo que has cogido carrerilla ya.
Bueno, pues otro grupo muy emocionante, ¿no? Con varios equipos en juego. El Liza. Unas selecciones que lo dieron todo.
Rutilantes.
Encuentros de poder a poder. Y luego, al final de todo, un golazo de Gascoigne de la hostia.
Sí.
Esto, yo creo que este es mi gol soñado. Ser capaz de hacer esto, lo que hizo aquí Gascoigne, esto de me viene el balón, está ahí botandito, hago sombrerito con la izquierda, me pasa el central, según hago sombrero, y le empalmo con la derecha sin dejarla caer al suelo, y va a la cepa del poste. Es un golazo.
Yo igual es de lo que más me acuerdo de esta Eurocopa, de este gol, ¿eh?
Increíble, macho. Yo me acuerdo, yo de verdad que esta
Yo de
Eurocopa,
este
me
grupo
acuerdo
me
mucho
acuerdo
de
bastante.
esto y de Shearer, tío. A mí es que Shearer me impresionaba mucho.
Sí.
Porque era todo tirascazos, tío. Era todo. y el balón salía a 150 kilómetros por hora hacia la escuadra o al quinto anfiteatro alguna vez, pero cortísimo.
Sí, pero
cortísimo.
Tenía una precisión, sí.
Sí, y de cabeza. ¿Y cómo celebraba los goles, tío? Eso, ¿sabes? Que salía así corriendo y como si no hubiera pasado nada. Venga, a por otro. Buah, buah. O sea.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Me flipaba. Bueno, pues este grupo, la verdad es que tampoco mucha historia, tampoco, ¿no? Tampoco tiene, ¿no? O sea.
Pero fue, yo creo, el.
Pero estamos hablando de Inglaterra, Países Bajos, Escocia y Suiza. Que
y Suiza, el potente, hay que decir, combinado suizo.
Combinado helvético. Sí. El gol de Gascoigne fue a Escocia en la segunda jornada del grupo.
Sí.
Victoria por 2-0, el otro Marco Shearer, precisamente.
Y Escocia, hay que decir que en la cancerbetería, el gran Andy Gorham, también muy buen portero, ¿eh? Muy buen guardaballas.
Ya no estaba Jim Leighton.
Sí, estaba, pero era suplente.
Era suplente.
Debía ser mayor ya, Leighton.
Pues yo creo que Leighton era mayor desde que casi. Desde
que debutó,
¿no?
Eso es posible. Eso no habría que descartarlo. Y veo aquí de manera sorpresiva que en los Países Bajos, antes conocidos como Holanda,
sí,
de manera incorrecta, empataron, ¿no?, con Escocia a puntos.
Pues claro, sí, claro. A 4 puntos. Yo, una victoria, un empate y una derrota.
Yo creo que pasa Holanda porque mete más goles.
Más goles porque marca 3 goles y Escocia marca solo uno. Solo
sí,
uno.
Sí, con la misma diferencia de goles.
Menos,
o sea, con
uno.
Menos
sí,
uno. Los dos tenían menos uno, los dos. Sí.
Esto, ojo, ¿eh?
Y, sí, no. Por cierto, gol.
Polémico.
Hemos nombrado a Kluivert, a Bergkamp, en el 0-2 a Suiza. Marca Jordi Cruyff.
Es verdad.
Ese es muy buen dato, ¿eh?
Un golazo, ¿eh? Con la zurda.
Yo reconozco que cuando
me gustó siempre.
Le vi con Holanda aquí, dije, oye, pues igual es que va a ser bueno. ¿Sabes? Porque aquí siempre estaba la cosa como, hombre, es el hijo de quién es, papá le pone, ¿sabes? Ese tipo de cosas.
Pues yo creo que hubo un momento que sí que apuntaba que podía ser.
Era un buen jugador.
Muy. A mí Jordi Cruyff me parece un jugadorazo, ¿eh?
Que no, podía no ser estrella. Que, no, no, claro, que podía ser estrella, digo, no un buen
claro,
jugador.
Claro, sí. Yo pensé, sí.
Estrella no, pero
yo creo que hubo un momento que sí que lo parecía.
Buen pelotero, sí, hombre, jugó en el Manchester United, tuvo sus.
Sí. Tuvo un rato muy bueno. 50
o 70 partidos jugaría.
Muy bueno.
Español, jugó una temporadita en el Alavés. Bueno,
en el Alavés lo hizo de la leche.
Un futbolista, joder.
Cuando
futbolista
se empezó a retrasar más, ya de mayor.
Claro, ostras, es que su padre era tan bueno que es que a igualar eso, ¿no? Y
sí.
No tenía tampoco el carácter de su padre. Ni el pelazo, hay que decir. De verdad.
Bueno, de joven aún, luego ya, adiós. Y Ali McCoist también marcó, nuestro querido amigo
Ali
McCoist,
McCoy, sí.
También marcó en la victoria 1-0 contra Suiza. Grupo B era el grupo de España. Nos tocó Francia, Bulgaria y Rumanía. Bulgaria y Rumanía, que venían de hacer un mundial muy bueno, sobre todo Bulgaria semifinalista, pero Rumanía también. Que estuvo muy bien con Jika Hagi en ese torneo, y Francia, que no había estado en el Mundial, ni en el anterior tampoco, pero iba a ganar el siguiente Mundial y tenía ya equipazo con los Zidane, Djorkaeff, bueno, que todavía no eran muy conocidos, pero que ya se veía ahí que tenía mucho talento. España empezó, jugó los 3 partidos en Leeds, empezó como empezaba siempre España, que regular o mal, pues esta vez fue regular, 1-1 contra Bulgaria, marcó Stoichkov de penalti y empató Alfonso 10 minutillos después. Debutante Bulgaria, Carleto, si no me equivoco, ¿no? En una fase
cierto
final.
Cierto es. Con Suiza y con Turquía fueron las
debutantes.
Tres,
y Croacia, ¿no?
Sí, ya hemos comentado, ¿no? Que Croacia es la República Checa.
La República Checa, efectivamente. Vale. Bueno, y en esta jornada también ganó Francia-Rumanía 1-0 con un gol del mítico Dugarry. Así que Francia se colocaba ahí con un poquito de ventaja. En la segunda jornada jugó contra España. Empatamos otra vez a 1. Gol de Yorkaev para Francia y empató Caminero casi al final. Y en el otro partido, Bulgaria ganó a Rumanía con un gol de Stoichkov. Es decir, que para la última jornada teníamos que ganar sí o sí a Rumanía, que había perdido sus dos partidos y nosotros todavía no habíamos ganado. Y fue el célebre partido de la, no sé si llamarlo agresión, el altercado de Javier Clemente con Jesús Gallego.
Bueno,
¿fue después llámalo de este partido?
Sí, fue un partido con mucha tensión, porque España empieza ganando con gol de Manjarín, luego empata un perico de pro, como el señor Florin Raducioiu.
Pero es que Rumanía no se jugaba nada.
Rumanía
no se podía clasificar. Rumanía, esa era la coña.
Rumanía, pues eso, estaba aguantando. Y en el minuto 84 exactamente, pues un gol de amor ahí, pues eso, llegando como llegaba de vez en cuando al área, sufriendo mucho, España pasó. Y Clemente, que vio que creo que era amor precisamente el que estaba atendiendo a Gallego, y le dijo, ¿qué haces tú atendiendo a estos? Lo que no dijo esto solo, ¿no?, sino que añadió una serie de calificativos. Y parece que le pegó un buen viaje, no sé si al propio Gallego o al brazo en el que llevaba el micrófono. El caso es que fue muy comentado y que realmente hubo una gran polémica aquellos días. Bueno, todos ya sabemos que la cadena SER, los medios del grupo Prisa, que estaban muy en contra de Clemente, José María García en la COPE, todo lo contrario, el diario Marca también apoyando a Clemente. Y se vivieron momentos de muchísima tensión. Creo que es aquí, Carleto, no sé si viste la España de Clemente, igual te acuerdas tú, Patch, cuando mandan a Alfredo Relaño a pacificar aquello un poco y Relaño dice que es absolutamente imposible y que nadie entra en razón. Que estaba todo el mundo, o sea, pero absolutamente exaltado y que no consiguió nada.
También te digo, mandan a Relaño, que le había pegado una vez a José María García.
García, sí, sí. Que lo contó hace poco en las entrevistas de Iñaco en El Mundo. Contó que los de Radio Nacional, dato que añado yo, Juan Manuel Gozalo, le envió champán a la mesa de Relaño esa noche, que le había pegado a García. Que me hacía mucha gracia, pero decía que cuando le había pegado que llevaba García un cigarro y que saltaban las chispas del cigarro cuando le pegó. Cuando le pegó el viaje, que recuerda la imagen de
qué malo
de las
eres,
chispas.
Miguel, desde luego.
No, esto te digo, y lo contó Relaño hace poco.
Que quiero mucho a Alfredo y con José María también tengo relación personal. Que duelo en OK Corral, porque va.
Sí.
Vaya dos. Bueno, vamos a decir.
Lo de Topuria.
Españoles
no...
de los españoles del landismo. me refiero a altura física, a la corpulencia.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, que Topuria es bajito.
Gran también. Altura periodística, ambos.
Bueno, y eso. Y en el otro partido del grupo, Francia le ganó 3-1 a Bulgaria. Así que se clasificó primera de grupo y España segunda. ¿Qué pasó en el resto de grupos, Carleto?
Pues en el resto de grupos, Alemania, como siempre, bastante apisonadora en un grupo con la República Checa, Rusia e Italia.
Estaba la final ya ahí del torneo.
¿Estaba, perdón?
La final del torneo.
Es verdad, ganó 2-0 Alemania en el primer partido del grupo a la República Checa, con goles de Ziege y Möller, disparos de esos de fuera del área. El sí. Möller este era una repetición de Mataus, ¿no? Una especie de...
Bueno, un poquito. A mí me recordaba
más
fino, yo creo, sí. Me recordaba físicamente a Juan Luis Cano de Goma Espuma en esa época. Tenían un aire.
Le he ganado 2-0 en el
En este partido, Carleto, perdona, fue la primera vez que yo oí, que no sé si era en la SER que estaba entonces, la frase de Valdano, aquella de al tercer bostezo gol de Alemania.
Eso.
O con este, con el gol de Christian Ziege.
Es buenísimo.
Pues sí.
Es una maravilla la frase. Es que, sí. Qué cabrón. Hostia. Qué bueno es. Italia le gana 2-1 a una buena Rusia. Goles de Casiraghi, ¿os acordáis?
Sí, delantero tronco de la Juve.
Lazio.
De la Lazio.
De la Lazio y con el pelito Lazio. Y gana 2-1, pero luego la caga, como siempre, siempre hacen algo. La cagan con la República Checa. Nedved, aparece Nedved, y Radek.
Hombre.
Radek Babel.
Don Radek.
Exacto.
Don Radek.
Y gol de Chiesa en un partido arbitrado por don Antonio Jesús López Nieto.
Hombre.
Alemania le mete 0-3 fácil a Rusia con goles de Griezmann 2 y Sammer, que empieza a coger vuelo, es el futbolista de la RDA que pasó, que llegó a jugar con la selección de Alemania Oriental
y que fue Balón de Oro este año,
efectivamente, es el Balón de Oro de este año.
Ganó.
La República Checa asegura un empatito al final, aunque iba perdiendo 3-2 con Rusia, goles de Mostovoy, ojo, al Zar, Tetratze, nombrazo, y Beshashnik.
Hombre, mítico Beshashnik del Racing.
Y la República Checa, ojo, también nombrazo, se empata ese partido y logra tener posibilidades de clasificarse con goles de Sukoparek,
Kuka
y Smither. También jugadoracos. Y en el último partido, Italia lo tiene bastante en su mano contra Alemania, porque sí. Alemania ya está clasificada, ha ganado los dos primeros partidos, e Italia, si le gana, se mete. Tiene un penalti Gianfranco Zola, lo falla, y quedan 0-0, y eso hace que la República Checa, con empatados a puntos, se clasifique porque le ganó el partido, digamos, el enfrentamiento directo se lo ganó. Así que pasan Alemania y la República Checa, que luego veremos que se vuelven a enfrentar. Y en el grupo D, una buena Portugal, la Portugal de Figo, Sapinto, Fernando Couto.
Sí, muy jovencito, Figo.
Pinto.
Recién llegado al Barça, ¿no?
Sí. Domingos Paciencia.
Hombre, hablamos el otro día de él, sí, sí.
Una buena Portugal, tres partidos y un empate, bastante solvencia. Y una sorprendente Croacia en su primera campeonato, en primera clasificación para un campeonato. Le gana 0-1 a Turquía, luego le gana 3-0 a Dinamarca y ahí es donde ya, digamos, que el grupo se le pone muy bien. Porque aunque pierde 0-3 con Portugal, que la verdad que con goles de Figo, Joao Pinto y Domingo, el propio Domingos Paciencia, Dinamarca no le vale de nada ganar 0-3 también a Turquía, que no hace ni un punto. Así que Portugal y Croacia también pasan a cuartos de final.
Y en los cuartos de final, pues la barrera de España en aquellos años, ¿no? De ahí no pasábamos. Yo creo que fue, esto lo hemos hablado, más cruel, me decíais alguno, creo, que lo de Estados Unidos 94.
Sí, esta, que jugábamos mejor aquí.
Esta eliminación, fíjate que yo creo que jugábamos muy bien contra Italia. Quizá porque no me esperaba yo de aquel equipo, ¿no?
Puede
Tengo
ser,
esa sensación,
sí, claro.
Que compitiera también con Italia, que era un equipazo.
Claro.
Y aquí yo creo que jugábamos, o sea, jugamos como nunca, perdíamos como siempre, que nos acompañaba tantos años. Yo creo que se cultivó en esos dos partidos, precisamente. Y la sensación de injusticia, aquí creo además que el tema arbitral. No sé si me podéis echar una mano. Un gol anulado a Salinas por fuera de juego. ¿A Salinas o a Kiko?
No me acuerdo.
Por un fuera de juego inexistente. Vamos, que con VAR hubiese sido gol.
Uh-huh.
La ocasión de Manjarín, aquella que se va por la derecha y se iba solo y que el hombre resolvió fatal. Bueno, un partido que tuvo que haber ganado España, pero sin ninguna duda en Wembley, ante los anfitriones, y que se va de mala manera a la prórroga, a los penaltis. Y en el documental que hablábamos antes de la España de Clemente, ahí está la explicación maravillosa, ¿no?, de que España no tenía buenos lanzadores para los penaltis y que tuvo que lanzar Miguel Ángel Nadal. Y esa confesión que hace en el documental de que él, cuando tira el penalti, lo único que está pensando es en no resbalar y no caerse al suelo. O sea, que eso ya te lo dice todo.
Curioso que no fuera un buen lanzador, un tío con un buen tiro de media distancia, ¿eh?
Sí, es
Porque
verdad.
Nadal tenía buen disparo de fuera del área, siempre lo tuvo.
Sí.
Ya el Mallorca era, vamos, cuando lo ficharon era por eso. Yo me
Sí.
acuerdo del Mallorca,
Sí,
metía
pero no,
golazos,
no
pero
tendría confianza y pues nunca lo había hecho
y Hierro le pegó
y
al larguero, ¿no?
Hierro le pegó al larguero, luego
Que
los...
rebotó hasta el medio campo casi.
Sí, fue tremendo. Marcaron a Amor y Belsué, que Belsué es el típico que cuando le ves, ¿no?, ir hacia el punto de penalti dices, pero ¿por qué tira este, no? Y luego lo tiró de maravilla, tranquilísimo. Y Nadal falló el cuarto. Y como los ingleses tiraron sin fallo, señor Shearer, David Platt, Stuart Pearce y Paul Gascoigne, pues nos fuimos para casa. Y bueno, yo
Y
creo que
ya.
sensación de ocasión perdida una vez más, como era costumbre en aquellos años. Carleto, ¿qué más tenemos por ahí en esta ronda de cuartos de final?
Yo os cuento un Alemania-Croacia bastante potente. 2-1 ganó Alemania, se adelantó Klinsmann de penalti, Davor Šuker empató en el 51. La verdad que Šuker estaba que se salía en estos momentos, era un 9 maravilloso. Y Sammer, que yo creo que ya empieza a erigirse jugador del torneo, marca el gol en este partido en Old Trafford, que mete a Alemania en semis. Y en la otra, la
Déjame,
túnica.
Carleto, perdona, déjame, antes de que acabes con Croacia, que no podemos cerrar este programa sin recordar el golazo que le casca el señor Šuker a Schmeichel, a Peter Schmeichel.
Claro, es el gol,
Joder. O
¿no? Ya
sea,
ves.
porque he
En
dicho antes
Dinamarca, ¿no?
que me acordaba de ese
En el
gol, del gol de
anterior.
Gascoigne, pero es que
Sí, sí.
el de Šuker,
El
yo
anterior fasta.
te diría que me gusta más todavía.
La vaselina entrando por la banda izquierda, ¿no?
Es tremendo, sí.
Tremendo. Luego Poborski en este otro partido hace una, pero ya de aquella manera, a lo Poborski, que fue también un jugador de este campeonato
Sí,
bastante
salió aquí, fichó por el Manchester United.
destacó, ¿no? Y luego también fue a la Lazio, puede
Sí,
ser.
al Lazio, sí.
La
También
Lazio
tenía el
fichaba
pelo
jugadores
Lazio, ¿eh?
raros, ¿eh?
Y Pavel Nedved también. Acabó en la Lazio.
Pues el gol, le hace el gol en cuartos de final a Portugal, en el Villa Park, y también es una especie de vaselina, pero ya un poco más tosca que la que habéis dicho de Šuker. Y
Vamos, que la de
Portugal,
Sucre
que ya
es...
ver, que tenía una buena generación, después de tiempo sin meterse, ¿no? No se metía ni en el Mundial, creo, del Italia 90, ni en el 94. O sea, desde la Euro, yo creo
84.
que 84.
México 86.
México 86, sí. En México 86 no se metía en competiciones. Aquí ya se mete y luego ya empieza una, bueno,
Estabilidad.
una etapa muy buena, ¿no? Así que esos dos, solo nos queda uno, unos cuartos.
Que será el más apasionante, ¿no, Patch?
Bueno, pues sí, siempre por lo que sea en el reparto de tareas para estos programas, pues me cae a mí, pues la labor de compartir con todos ustedes pues la emoción pura, ¿no? La emoción verdadera del fútbol. Este 0-0 entre Francia y el equipo anteriormente conocido como Holanda. Bueno, emocionante a más no poder. Bueno, o sea, infartos en las gradas, porque claro, la tensión pues se respiraba, tal. También muy importante la presencia de Patrice Locot
Hombre, claro.
en el delanterismo centro de la selección francesa, ¿no? Muy importante. Rivalizando con un jugador que no me acordaba de él, llamado De Kock. Me gusta mucho,
El gallo.
de Holanda. El De Kock Sportif, efectivamente. Y pues esto se decide en penales y falla Seydorf. Amigos, esto es todo lo que quiero transmitir en este momento.
Arbitra
Seydorf,
arbitra
Seydorf.
López Nieto también.
Antonio
¿Ah,
Seydorf.
sí?
Almería
Sí.
lo aprendiendo.
Se
Pues
Sedorf, Sidorf, Seidorf.
yo he dicho
¿Quién
Seydorf.
lo sabe, no?
No, no te sabría decir. Extraño en cualquier caso que no hubieran elegido a Bogarde para tirar
El lanzamiento
uno de los lanzamientos
decisivo.
desde el punto fatídico. ¿No?
Ma marcó el papá de Blind, el del Girona.
Sí.
Sí.
A mí me gustaba muchísimo ese jugador, ¿eh? Danny Blind.
Sí. Mira, es defensaza.
Defensa, sí.
Hicimos.
Muy bueno.
Polivalente, de esto muy bueno, tío.
En general, todos los del Ajax, aquel me gustaban mucho
Hombre,
en
es que
aquellos
joder.
años. Era
Menudo.
un equipazo. Bueno, pues llegamos a las semifinales. Carleto, Francia. Dice Pats.
República Checa.
Y se encuentra con la República Checa.
Eso es, en Old Trafford, con Leslie Mottram de Escocia arbitrando. Y la cosa también Francia, joder, mira que tenía equipazo, ¿eh? Con los Zidane, Djorkaeff, Laurent Blanc,
Sí,
joder, no
luego
sé.
Amblón.
Vamos.
Blanc. Pero faltaba algo, ¿no? Faltaba, no sé, algo que luego en el 98 cuajó un poquito más,
Sí, hombre,
pero
Zidane estaba, yo creo, mucho más hecho ya en el 98, ¿no? Aquí era como una promesa y.
sí, no tenía la autoridad todavía, ¿no? Pues llegan a penaltis otra vez, pero en este caso, joder, los checos meten los seis: Kubik, Nedved, Berger, Pavorski, Rada, Kadlec, y los franceses también meten los cinco primeros. Y fíjate que yo no me acordaba del jugador que falló, que era Reinald Pedros. ¿Os acordáis de Reinald
Sí.
o Reinald Pedro?
Pedros, ¿no?
Oh,
Es Pedros.
Reinald Sebastián Pedro.
Se le llama Pedros. Pedros.
Pedros, ¿no?
En
Sí.
España, digo. Pedros,
De un
Pedros.
jugador del Nantes. O
Sí,
sea,
sí. Bueno, que
con Patrice Loco
yo
de.
pensaba que este estaba en el 98, pero así como que había uno que me chirriaba, pero era Diomedé el que me chirriaba en el 98, ¿no?
Diomedé.
Diomedé, que creo que era del Auxerre, creo, ¿eh?
Y pues este jugaba en el Nantes, que tenía buen equipo entonces, con Patrice Loco, que ha recordado Pach antes, y ojo, y me pongo de pie, Nicolas Wedek.
Ah, creí que Nicolás Anelka.
Nicolas Wedek.
Ah, Anelka todavía no.
Exjugador del Español. Y nombrazo también. Y este Pedro, pues tuvo la mala suerte de tener que tirar el penalti, porque luego fue un jugador que después de entre comillas, triunfar por el Nantes, ficha por el Marsella, Parma,
Marsella.
Nápoles
Sí,
y
sí.
Lyon en 2 temporadas, pasa por esos 4 equipos y juega la friolera de 19 partidos. Sí.
Y que es uno de los predecesores, no sé si inmediato o no, de Jorge Bilda en el banquillo de la selección marroquí femenina.
Ah, sí.
Dato muy random que te
Dato,
regalo,
pero
Patch.
vamos, clave, ¿eh?
Yo sé que Bilda, estas cosas te interesan.
Y a Bilda también le
A
interesan.
Bilda también, un saludo a Bilda
Sí,
que nos
un saludo,
estará
Jorge, desde
escuchando.
aquí.
Y segunda
También tengo que
semifinal.
decir que tiró el penalti para matarlo. Lo tiró despacito, suave, marcando. O sea, hay Pedros, Pedros.
Segunda semifinal, Patch. Que no te quejes de que te damos malos partidos.
No, no, hombre. Alemania 1, Inglaterra 1. Dos goles. Minutos 3 y 16. Y aparte de ahí se acaba el partido. No existe más. Hay partido.
Han cagado los ingleses.
No, yo me acuerdo de esto, de que la prórroga, tío, era como que, hostia, estaba pensando, ¿va a meter Inglaterra o va a meter Inglaterra? Como no metan en los penaltis, gana Alemania como siempre. Esto es lo que,
Claro.
¿no? O sea, en la prórroga tuvo una Gascón en la puerta vacía, de esto que pase de la muerte y casi llega para empujar, mitiquísima. Anderton tiró al poste también en la
Darren
prórroga esta.
Anderton.
Era un poquito cara cartón, Darren Anderton, ¿eh? Era un poquito el príncipe de Shrek, ¿no? El
Darren
príncipe de.
Anderton y Teddy
Sí.
Sheringham, nombres de película del oeste.
De jerarquía, sí. Y bueno, pues al final, pues falló el penalti y el seleccionador, ¿no?
El actual seleccionador.
Que eso, en España nunca hubiera pasado. O sea, De la Fuente jamás hubiera fallado un penalti en una fase final.
Jamás lo
Vamos.
hubiera tirado, ¿no?
Bueno, nunca se sabe. Entonces, sí, efectivamente, Gareth
Era
Southgate.
sexto penalti ya.
Sexto penalti, correcto. Y luego mete Müller. Y yo también te digo que Alemania mete todos los penaltis. Y te digo que es imposible detener un penalti con el jersey que me llevaba Seaman. Es imposible, absolutamente.
¿Era el amarillo?
Jersey absolutamente de payaso, mi color. muy complicado para accionarse.
No era el amarillo entonces.
No, era como un rollo patchwork, de esto ¿no? De meto cositas ahí, parches raros.
Patchwork.
Patchwork se llama así, con las colchas, cuando
Sí,
se
sí.
tejen así
Como
con tal, se llama
picotazos.
patchwork, con T. Patch con T.
Vale.
Pero de hecho
Correcto.
fue cambiando, ¿no? En cada partido, yo creo.
Sí. En este partido lleva ese, lleva uno que era absolutamente indecente. Indecent jersey.
El otro portero era Andreas Köpke,
Kopke.
que sonó para el Barça. Hubo un verano que
Sí.
parecía como muy inminente la llegada de este hombre, que debo decir, estaba viendo un poquito highlights de la final y yo lo recordaba como más alto. Y no es un
¿Ah, no?
portero. No, no, no.
Yo también, ¿eh? Yo le echaba portero grandote,
Así como
sí.
grande, amplio y tal, y me ha sorprendido que no. He buscado aquí el dato, que a saber si es verdad, 1,82. A saber si es verdad.
Bueno, a Topuria también le dan unos 70.
Claro. Pero no me imponía nada en el resumen, y yo lo recordaba efectivamente más grande. Bueno, nada, la final, sinceramente, yo creo que no es una final memorable. Ni mucho menos 20 años después de la que jugaron Alemania y Checoslovaquia. Pues repiten aquí más o menos sin los eslovacos, ¿no? Ya separado el país de una forma muy pacífica. Y es la final de Oliver Bierhoff al final, porque se adelanta a la República Checa con un gol de penalti que transforma Patrick Berger. Creo que es un penalti fuera del área. Si no recuerdo mal, de Matías Sammer, yo creo que ahí sobre la línea, a mí me da la impresión de que es fuera. Lo marca Berger, se adelanta 1-0 y queda media hora. Y sale Bierhoff, que era un delantero tanque, pues eso, el típico que tenía Alemania en las Eurocopas, ¿no? Hablábamos de Riedel,
Sí,
de Rubens y tal,
total.
pues el que tocaba en la del 96 era Bierhoff y estaba. Un tipo que jugaba en el Udinese, que no era muy conocido si no seguías la liga italiana, aunque solo fuera por los resúmenes, que entonces sí lo conocías porque marcaba un montón de goles. Y que salió Patch de un equipo del que creo que hablaste tú un día aquí, que es el Bayer Werdingen. Equipo que
Sí,
en su día tuvo
tuvo su momento, sí.
una trayectoria europea, jugó contra el Atlético de Madrid. Luego fichó por el Milan, también Bierhoff. En unos años hay un poquito de Milan de entreguerras, ¿no? Antes de que llegara Shevchenko, yo creo. O por ahí, más o menos. Antes de las dos Copas de Europa, luego con Ancelotti. Y bueno, pues nada más salir, marca un gol de cabeza, que además entra solo. La verdad que la defensa checa está lamentable. Y luego, nada más empezar la prórroga, marca un gol muy raro, yo creo que tocan un defensa y Couva, el portero que luego fichó el Depor, o que tenía ya fichado el Depor en aquel momento, pues mete una mano ahí muy blanda y el balón entra pegado al palo y es el gol de oro que comentábamos antes, cuando iban solo 4 minutos de la prórroga y se acaba la final ya y Alemania vuelve a ser campeona. Así que bueno, pues yo creo que una Eurocopa sin demasiado brillo. Quizá más memorable pues eso, por la canción, por los escenarios y por algunos goles, pero bueno, generacionalmente los que recuerden aquella primera Eurocopa, pues seguramente la tendrán más idealizada, pero yo creo que no fue gran cosa esta Eurocopa. No sé cómo la recordáis vosotros así como cierre, pero no, a mí
Ah,
no
el
me
rollo
pareció
que
gran
fuera en
cosa.
Inglaterra y tal le dio un poquito más de
Eso sí,
carisma
claro, sí.
a los partidos y tal, pero es verdad que al tercer bostezo me daba igual Alemania.
Eurocopa de Alemania. Vamos a ir con nuestro habitual apartado Masters of Naming, pero os voy a leer primero 22 nombres de los españoles, que hoy
Dale.
se me ha olvidado dar la
Madre
convocatoria de
mía.
España.
Uf.
Y ya sabes, Patch, que si no
Menos
la
mal que te has dado
damos.
cuenta. No, 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 no. Estaba ya nerviosito.
¿Eh? Bueno, porteros: Andoni Zubizarreta, José Santiago Cañizares y José Francisco Molina, que había debutado como interior izquierdo en un partido de preparación para esta Eurocopa, en un no, no amistoso, un un par de meses antes de la Eurocopa en Noruega. Ya sabéis, ese episodio mítico. Defensas, Juanma López, Alberto Belsué, Rafael Corta, Abelardo, Hierro, Donato, Sergi, Jorge Otero y Miguel Ángel Nadal. Aunque bueno, de estos ya sabéis que podían jugar en cualquier parte del campo. Luego, centrocampistas, José Luis Pérez Caminero, Guillermo Amor. Y os diría que ya, porque el resto son más bien mediapuntas, extremos y tal, como es el caso de Amavisca, de Julen Guerrero y de Luis Enrique. Y luego, delanteros, Pizzi, Alfonso, Kiko, Manjarín y Julio Salinas. Era lo que había. Con dos nacionalizados, por cierto, Donato y Pizzi. Qué pena que la gaviota Cataña llegó unos cuantos años más tarde.
Me hubiéramos ganado los campeonatos aquí.
Seguro. Bueno, vamos con Masters of Naming. aunque hemos dicho ya algunos nombres por ahí que están muy bien. ¿Qué os ha llamado la atención de este torneo?
Pues en Holanda hay... Es la primera convocatoria de Jaap Stam.
Hombre, por favor.
Que vamos. Es un nombrado. Holanda tiene nombrazos. Aaron Winter es
Aaron
como
Winter, ¿no?
Juego de Tronos. Y Ed De Goey.
De Goey, el portero que no parece, que no tenía pinta de portero, ¿eh?
Vamos, de portero Patch, de cinco...
Este, no te gustaba a ti nada este, me acuerdo.
Portero de cinco urbana, o sea... madre mía, qué pinta.
¿Cómo es la serie argentina? ¿Cómo es la serie del Franchella? ¿Cómo se llama?
El encargado.
El encargado, sí.
Eliseo.
Sí,
es Eliseo.
Eliseo.
bueno, el capi de Escocia, bueno, por supuesto, Gary McAllister.
A mí me gusta mucho el capitán de la República Checa, Katlec, que también tenía una pinta de jubilado importante, ¿eh? Tenía unas entradas...
Bueno,
parecía mayor de lo que era. Sí.
El Kohler que he dicho antes de Suiza era Marcel Kohler, del Grasshoppers.
Ni idea.
Yo tampoco, no controlo los saltamontes de suizos. Me gustaba mucho un jugador alemán, no el jugador, el nombre, que es Strunz.
Sí.
Me parece, ¿no?
Sí.
Cortito pero contundente, o sea, Strunz. Y luego tenía también a Kunz.
Kunz y Strunz.
Kunz y Strunz.
Oye, en Suiza, Ciriaco Sforza.
Oh, Sforza. Ciriaco Sforza, sí, sí.
Muy bueno.
Y Ciriaco, como el centrocampista del Sporting. Los búlgaros ya los vimos, ya los hemos ido viendo, ¿no? Pero todos son siempre interesantes.
Bueno, por supuesto, Yuri Djorkaeff, uno de mis namings favoritos de la historia del fútbol, como naming y como jugador.
Sí, señor. Y... ¿Qué más hay por ahí así chulo de...?
Bueno, en Inglaterra me gustaba Nicky Barnby.
Barnby.
Que tuvo ahí su momento un poco de los paninquitas de la época.
Sí, sí. Mehmet Scholl, ¿no? Es un nombre que debuta aquí, o sea, que entra, digamos, su primer torneo.
Y también muy buen jugador, ¿eh?
¡Wow! Buenísimo.
Muy bueno.
Muy fino.
El Litbarski, el nuevo Litbarski, ¿eh? Y los italianos...
Italianos tenemos a Fabio Rosito. Me gusta mucho Fabio Rosito.
¿Rosito?
Sí, sí.
Ah, pues ese no lo tenía yo.
¿No tenías controlado?
Fabio Rosito.
Midísimo Moreno Torricelli está aquí, vale. Macho, no me acordaba.
Perico.
Y Amedeo Carboni.
Medio Carboni, y del equipo ruso, Ilia, no Topuria, sino Simbalar,
es verdad.
Simbalar, sí.
Que marcó un gol también.
Y Andrei Kanchelskis.
Kanchelskis, que fue, yo creo que fue el gran damnificado de la llegada de Poborski al Manchester United, porque jugaba por la derecha como él.
Sí.
Y Nikiforov, que fue, era el central del Sporting
Del
en la que
Sporting de los 13 puntos.
La temporada, pobre.
Sí, sí. Bueno, y un naming también, lo que pasa es que lo tenemos muy visto, pero es espectacular, que es Zvonimir Boban.
Sí.
Ese es Zvonimir.
Claro, no, espectacular.
Lo pronunciamos como si nada, pero en su día nos debió de costar
sí.
aprendérnoslo.
Sí. Igor Svitanovic. Croacia Svitanovic. Tiene también...
Es que Croacia tiene para echar un ratito.
Es una maravilla,
también.
¿Eh? Hay un tal Elvis Brajkovic del Múnich 1860. Que no,
eso no lo conocía yo.
Elvis Brajkovic.
Svitanovic es el que jugó en la Real.
Svitanovic.
Igor Svitanovic.
Me suena mucho.
Pues no lo sé.
Sí, en la Real.
Jugó, ¿verdad?
En la Real, sí, una temporada. 29 partidos, 3 golitos. Sí, sí.
Sí, no, no, no dejó precisamente mucha huella, pero bueno. Pues nada, vamos a cerrar como siempre con el apartado textil, con las camisetas.
Sí, hay cositas.
Estoy
buenas.
Viendo el patchwork ahora
del
señor Seaman y claro, es que...
Que es un patchwork además que yo creo que tiene texto como ahí, la, o sea, joder, la
El
letra.
England, ¿no? La sí, E, sí. La G, sí, como está descolocado. Bien.
Tiene escrito ahí el ciclo artúrico, o sea...
Sí. Madre mía.
Una cosa tremenda, pero es que las de los anteriores días y la pantaloneta, como dicen en Navarra, es larga, larga, larga. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué espanto! La camiseta de Inglaterra con el escudo centrado. Es, en esta época es como que las camisetas les sobra manga por todas partes. Yo tengo que decir...
Sí.
Que siendo los 90 una época que mucha gente, sobre todo los que vivieron esa época más, del fútbol de los 90, tal, no sé qué, los que somos más de los 70, los 80, yo creo que en los 90 ha habido cosas bonitas, pero también, si tengo que decir, los mayores crímenes de moda textil de camisetas también se han cometido en los 90. ¿Eh?
Yo
Hay
creo
cosas
que sí.
Bonitas, pero hay cosas muy, muy, muy espantosas. Y la de, yo creo que la de Inglaterra está bien. Pero ese cuello es un poco. No sé si lo llegáis a ver del todo. No es demasiado.
Yo he tenido camisetas mucho mejores, Inglaterra.
No es demasiado bonito, yo también lo creo. Me sorprende mucho Escocia porque jugó siempre con pantalón oscuro. No jugó ningún partido con pantalón blanco.
Pero por coincidencia.
Pues es que los tres partidos contra Inglaterra, que bueno, podían haber alternado, pero quizás es verdad que confundía más. Contra Suiza y contra Holanda. Es verdad que los tres llevan pantalón blanco, sería por eso.
Claro,
pero
yo creo que es por eso, ¿no?
Sí, pero es una camiseta
no
rara.
Estaba, Escocia, no estaba, ¿no? Luis Enrique entonces para decidir si se jugaba con el pantalón rojo o...
Pero no parece Escocia porque tiene todos los ribetes en amarillo, ¿no? Hombre, a ver, tiene, si la miras eso, tiene un estampado de...
Sí, de falda
de
kilt.
Kilt, ¿no?
Sí.
Pero de un poco de lejos, el amarillo, no sé, le hace de otro equipo. Holanda, el loto, yo ya sabéis que loto no lo trabajo mucho y me parece... No.
Muy feo el cuello y las mangas
nada,
con
nada.
La bandera, muy feo.
Lo mismo que Suiza con loto.
Y la marca de agua esa tampoco me gusta.
Muy, muy, sí, parece que tiene caspa o que está nevado, ¿no? Montañas nevadas en los hombros.
Suiza, sí.
Por no hablar de la Puma de Bulgaria, que es una cosa enorme, pero fue como carismático ver Stoikov con, como que le estorbaba la, ¿no? Siempre incómodo en su
Sí.
cuerpo, como que le estorbaban las mangas, ¿no?
Sí,
Y
sí.
Y esos logos, el logo es enorme de
los parches, sí.
¿No? Esos parches Fair Play, no sé qué, una cosa. ¿Y la de España qué os parece? Es un poco de marinerito.
Bueno. Ya, yo creo que no está mal, ¿eh?
No está mal. Yo también, si tengo que... Es sobria, ¿no? O sea, el azul me gusta, ¿no? La verdad que los botones, las tres líneas esas, quizá demasiado, ¿no? Pero no
Sí.
Me parece... No me parece del todo mal. La de Francia es una evolución mal de la anterior Euro, ¿no? ¿Os acordáis de las tres?
Sí.
¿No? Igual que la de Rumanía, no sé, ¿no? No me gustan demasiado, aunque el azul lleva cuerdas en el azul de Francia lleva, se puso de moda, ¿os acordáis? Yo creo que
Es
lo puso
verdad.
primero el Manchester United, una camiseta en los 90, que fue
Sí.
la primera,
Yo creo
¿verdad?
que sí,
Una Umbro,
es verdad.
sí, con
con
Cantona,
cuerditas así, que
sí.
se puso como de moda.
Sí.
Y tengo que decir que a mí la de Alemania es la que me parece más sobria y más elegante. Es verdad que no inventan nada.
A mí sí me
Ese
gusta el escudo ahí en blanco sobre fondo negro, con las tres
el
estrellitas de
número,
la
el
bandera.
número por lo menos es de una tipografía con un poco de gusto,
Personalidad, sí.
porque las de Adidas son espantosas, las tipografías son como de, ¿no? Son como de deporte norteamericano, ¿no?
Sí.
Por no hablaros de los números de las camisetas de la República Checa, que son como de, bueno, hay unos dibujos animados de Baby TV que dicen los números, que son
De
eso.
verdad,
Charlie and the Numbers se llama. Alemania por lo menos es elegante. Italia no me gusta tampoco demasiado, sobre todo porque siempre Italia siempre ha sido ajustadito,
Sí,
¿no?
pero esos dorados,
Esos mangazos. Tiene como
blanco
en
y
el pantalón, no se ve
dorado.
muy bien, pero tiene como un dorado, tiene como una faja dorada en el
Sí.
pantalón. Es como de cuadriga, como de auriga, o sea, no sé, una cosa así un poco rara.
Mal,
¿Y
mal.
los
Italia,
tuyos?
Italia mal.
Mal,
Sí,
mal.
¿verdad? Para lo que han
Sí,
sido
sí.
siempre.
Exacto.
Y Reebok haciendo camisetas, pues como que tampoco es eso. Aunque tengo que decir que la blanca de Onopko, bueno, le está como tres tallas grande,
Ya, pero es que
que
es todo
ya
así. No solo es.
es el estilo de esos tiempos, ¿no? Pero bueno, Portugal también. Creo que, ¿no? ¿Qué es Topper la marca?
No, no puede ser Topper.
¿No?
No, no. Topper no puede ser. Lo que no es cierto, adivina cuál es.
No sé qué marca es, pero también es poco elegante, ¿no? En general. No sé.
Sí, a
No
mí
sé
no me
qué.
gusta. A mí no me gusta
Nada,
nada.
nada.
La de Croacia que usaba, que, o sea, no hay, ¿qué diferencia hay entre la de Croacia de la segunda equipación y la de la primera equipación? O sea, bueno, más un poco, sí, pero vamos, tampoco mucho, ¿no? Pero será siendo Loto. A pesar de ser Loto, perdón, o bueno,
Es que el ajedrezado
era la novedad.
casi siempre está bien, ¿eh?
Yo creo que era la novedad, ¿no? Nos gustó un poco por la novedad. Y luego, pues que hasta Hummel y Dinamarca han tenido un mal día, ¿no?
Madre mía, qué Eurocopa más mala
No, no,
a
horrorosa, ¿eh?
nivel textil, ¿eh?
El
Muy
otro
mal, ¿eh?
día alguien dejó un comentario en la Euro del 92 diciendo que
Sí.
creía que era la peor y probablemente.
No, no.
Y
Es
probablemente esta esté.
esta, es esta.
Esta es peor.
Sí. Seguro que sí.
Oye, ¿habéis visto la camiseta nueva de la selección?
Ah, no.
Española, ¿no?
No, mola.
Pues es que no te sé decir.
¿Cómo
No,
está Adidas?
no me ha gustado mucho del todo, pero tampoco, o sea, bah.
¿Es Adidas?
Sí, es Adidas. Tiene unas franjitas, tiene una como una línea así curvita que une la camiseta con el pantalón, que empieza en la camiseta y sigue por el pantalón. Me parece un poco extraña, la verdad. Pero no me ha disgustado, pero la tengo que ver puesta.
A mí no me gusta, ¿eh?
¿No te gusta?
No.
¿Por qué no te gusta?
No me gusta. Tiene aquí la rayita esta así como amarilla, así en la camiseta, dices, ¿es esto? No, digo que le hace, tiene dos rayas amarillas que hacen así como una curvita.
Sí, eso es lo que te he dicho que no me gustaba.
Ah, uf.
Nada, nada, horrorosa,
Hombre, horrorosa, sí, tanto como horrorosa.
¿eh?
Creo que eso lo van a llevar todas las camisetas Adidas, ¿no?
A mí no me gusta nada esto,
Tiene pinta,
nada. Es verdad que puesto puede mejorar, ¿eh? Eso
¿no?
no, no hay
Eso,
que
esa es la
discutir.
esperanza que tengo. Lo que no me gusta nada es con el pantalón blanco. Porque también se ha filtrado con pantalón blanco. Y esa combinación no me gusta nada.
Ya. Y la segunda es increíble, ¿eh?
Mira, la segunda no
Amarilla.
la he visto.
La amarilla.
Yo creo que esto es todo mentira, honestamente. O sea, creo que alguien se lo ha inventado.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.